oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección Univers Farad, donde damos cabida a las voces del mundo académico español vinculadas a las investigaciones en torno a lo hebreo y lo judío. Y hoy tenemos el gusto de tener aquí en el estudio a don Natalio Fernández Marcos. ¿Qué tal, Natalio?
Muchas gracias, muy bien, bienvenido.
Pues tú eres profesor vinculado ad honorem del CSIC, ¿verdad?
Sí.
De un instituto que se llama...
Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y del Oriente Próximo.
Bueno, dentro de ese instituto y un poco el resumen de tu carrera ha sido, ¿cómo podríamos resumirlo? La Biblia y sus traducciones o algo así.
Pues sí, más o menos. La historia del texto bíblico en su lengua original, hebreo y griego, y luego sus principales traducciones antiguas. Pero también me ha interesado y sigue interesándome la historia de la Biblia, sobre todo en España, la historia de la investigación, y por eso he dedicado algunos trabajos también al humanismo y al Renacimiento español.
O sea, ¿cómo llegó la Biblia a España?
Exactamente. ¿Cómo llegó la Biblia?
¿No llega con, yo qué sé, con Santiago o con los primeros cristianos?
Puede llegar en latín con la traducción de Jerónimo, probablemente en el siglo IV o V, la Vulgata Latina. Uh-huh. Ahí empieza a aparecer la Biblia en latín.
Pero entonces, a ver, ¿el cristianismo? ¿Ya había cristianos en España antes del siglo IV o no?
Sí, sí, sí.
¿Y sin Biblia?
Hombre, había otras versiones. Estamos entrando en cosas muy especializadas. La Biblia griega, Septuaginta, fue traducida al latín en el siglo II después de la Era Común.
Sí.
Pero... porque ya no se entendía el griego. Pero esa traducción anterior a la de Jerónimo, a la Vulgata de Jerónimo, se llaman antiguas versiones latinas. Y en ese latín anterior al de Jerónimo lo leían los españoles.
Bueno. ¿Y entendían algo? Porque encima estaban en latín y estaban en traducciones que tampoco eran... que no han mantenido su prestigio a día de hoy, ¿no?
Pero bueno, entonces se hablaba latín, se hablaba griego, claro. En el Imperio Romano.
Esto era Hispania con H.
Hispania con H, exactamente. Y entonces, bueno, pues ahí empezamos a investigar la historia de ese texto bíblico, empezando por el texto hebreo, después la principal traducción de la Biblia al griego en el siglo III, antes de la Era Común, en tiempos de los Ptolomeos y en Alejandría. Y esta fue, como yo tengo en un librito expresado en el título, la Biblia griega de judíos y cristianos, porque fue la Biblia del judaísmo helenístico en Alejandría, en el que me gusta a mí también especializarme, en el judaísmo helenístico, un judaísmo que se abrió y cayó, en cierto sentido, en la órbita del pensamiento griego, porque después de Alejandro, obviamente, el espíritu del helenismo y la lengua común, que era el griego, se hablaba desde la India hasta las columnas de Hércules. Y entonces, precisamente en ese contexto greco-parlante, es cuando se traduce la Biblia por primera vez del hebreo. Cuando hablo, la Biblia es el Pentateuco, lo primero que se tradujo fue la Torá, en Alejandría, en tiempos del rey Ptolomeo. Y esto, pues, fue un acontecimiento de suma importancia. Yo suelo decir con frecuencia, para enfatizar la importancia de la Septuaginta, de esta primera versión de la Biblia, que Europa nació en Alejandría, porque allí, en la biblioteca de Alejandría, se estaban editando los textos de los clásicos, de Homero, de los trágicos, por los grandes filólogos que tenía el rey Ptolomeo en su biblioteca o museo, llamado así, ¿no? Y entonces, en este contexto de una lengua común, pasó la Biblia de ser solamente patrimonio de Israel, el hebreo, a ser patrimonio de toda la humanidad, traducida al griego.
¿Pero quién tomó la iniciativa de decir, mandar traducirla? Porque la leyenda, por lo menos, y el nombre, indica de que se mandaron a buscar 70 sabios o 72, que eran, que viniesen de Israel a traducirla a Alejandría. Alguien tuvo que financiar y tener la idea, ¿no?
Exactamente. En esto hay, como en todos los problemas originales, hay una gran discrepancia entre los autores. Hay quien piensa que la tradujeron los soldados que vinieron con Alejandro, soldados judíos que se incorporaron a su ejército y que sabían griego. A mí me parece que eso no es cierto. Realmente,
eso suena a vulgata, pero no en el sentido,
pero no
latino.
En el sentido latino. Para mí, los traductores fueron intelectuales bilingües. Si la comunidad de Alejandría en esa época era pequeña, no hay que excluir la hipótesis de que vinieran estos intelectuales de Jerusalén junto con los rollos hebreos y que se encargasen de la traducción. Pero son intelectuales bilingües judíos que se manejaban bien tanto en el hebreo y en la historia de la exégesis y de la vocalización del hebreo, como en la lengua griega y en la literatura griega.
Oye, Natalio, estamos a escasas 2 semanas de la fiesta de Hanukkah. En Hanukkah es la lucha entre la esencia judía y la helenización. O sea, porque en esa época la hegemonía griega, más que militar, como luego fue el poder romano, era cultural. Y llegaba, y muchos judíos, estamos hablando judíos de Judea, del reino de Israel y de Judea, de ahí, de Israel, pues se volcaban, se salían de su tradición y aprendían este idioma y se asimilaban, ¿no? La helenización fue el primer síntoma de esta asimilación, muy criticada por los sectores más ortodoxos. Justamente serían estas personas, ¿no?, las que hablaban el griego y que seguramente pensaban que el mensaje judío podía ser universal, algo que ha sido una constante desde entonces, ¿no?
Has dicho muy bien que se encontraban con una hegemonía cultural de los griegos. Pues por eso reaccionan las minorías, y en concreto la minoría judía muy cultivada de Jerusalén o de Alejandría, las clases altas, reaccionan en 2 sentidos. Una con el género apocalíptico, atacando la helenización, y otra es traduciendo la Biblia al griego, llevando la batalla a su campo y decir, aquí estamos nosotros y tenemos unos textos de los que aprendió Platón y Orfeo y Aristóteles y los sabios griegos, porque Moisés es anterior a todos ellos. Y entonces, frente a esa hegemonía helénica, helenística, se yergue la comunidad judía buscando un espacio en donde hablar de su pasado, traducir su pasado y también polemizar, ¿por qué no?, con los otros sabios griegos.
Y puede ser que esa sea la razón por la cual la Septuaginta es una buena traducción.
Claro que es una buena traducción, porque yo suelo decir que si la Biblia hubiera permanecido en hebreo, pues hubiera sido como mucho la Biblia del pueblo de Israel, pero no se hubiera pasado a ser luz de las naciones, como dice un texto de Zacarías, ¿no? Y entonces, al traducirse a la lengua común y después ser difundida por el cristianismo, que la adopta también como Biblia suya, entonces es cuando pasa a ser la Biblia en todo el Imperio Romano. Y no solamente eso, la Biblia se traduce al griego, pero después el cristianismo es una religión de traducción. No solamente utiliza una Biblia traducida como su Biblia oficial, sino que permite que la Septuaginta sea traducida al georgiano, al etiópico, al armenio y a todas las lenguas del imperio, con lo cual se difunde y se lee en las lenguas esto. En la sinagoga solamente la liturgia se puede tener en hebreo, uh-huh, y en la mezquita, en el Islam, en árabe. Sin embargo, en el cristianismo se convirtió en una religión de traducción donde la Biblia se podía traducir a las lenguas vernáculas.
Y esas justamente lenguas vernáculas de las que habla, que no son ni el inglés ni el francés, no había nacido ni su abuelo, como se dice, son las que hoy en día os traen de cabeza a vosotros, ¿no? Porque la mayoría de los que estudiáis estos, pues habéis hecho estudios semíticos o lo que aquí antes era la trilingüe, ¿no? Griego, ¿cómo era? Griego, latín
y... Griego, latín y hebreo.
Y el hebreo venía con el arameo acoplado.
Con el arameo y con alguna lengua también oriental, sí.
Sí, pero que no era suficiente. Ahora todos tienen que aprender esto, el copto, el georgiano, el armenio.
Pues sí.
Y todas estas variantes, que son variantes muy antiguas.
Muy antiguas.
O sea, son las primeras ramificaciones del cristianismo, ¿no?
Exacto. Por ejemplo, un detalle que puede interesar a los oyentes. La Biblia etiópica, de la religión etiópica, que son ortodoxos, pues tiene dos libros que no se encuentran en las Biblias judía ni en las Biblias protestantes o católicas. Tiene en su canon el libro de los jubileos, en etiópico, y el libro de Noj, un libro apocalíptico.
Ah, el libro de Noj es en los etiópicos. Porque de ese sí he oído hablar, pero el de los jubileos no
pero
tenía
es que
idea.
Los dos, curiosamente, se han descubierto en Qumran. O sea que la comunidad de Qumran tenía también esos libros como autorizados, ¿no? Uh-huh. El libro de los jubileos, que es ir narrando otra vez desde el Génesis hasta Números, pues de una forma midrásica y ampliándolo, o el libro de Noj, que es un libro apocalíptico y del cual conservamos entero, solamente lo conservamos en etiópico, porque lo conservó la iglesia etiópica, uh-huh, pero que han aparecido fragmentos en Qumran también.
Claro, eso nos da la pauta que en realidad lo que llamamos la Biblia judía, igual que la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento cristiano, consiste en ciertos libros autorizados y otros apócrifos, que se llaman, ¿no?
Otros
que se quedan
apócrifos, y en esto pues ha sido siempre un tema debatido. La Iglesia ortodoxa pues no admitió hasta bastante tarde el libro del Apocalipsis. Los protestantes siguen el canon judío, solamente los libros que existen en hebreo es canon para los protestantes, los otros son apócrifos. Los católicos han aceptado también parte de esta Septuaginta, los libros escritos en griego o traducidos en griego, los han aceptado como deuterocanónicos. No lo mismo que los canónicos, pero tampoco apócrifos, uh-huh, como es de segunda clase. Pero...
Mira, otra vez me surge el tema de Hanukkah, porque sí, en el Antiguo Testamento cristiano está el libro de los Macabeos. Es, claro, una gesta judía,
claro,
nacionalista,
claro.
La figura de los Macabeos, sí. De Bar Kojba, claro. que se puede ver ahí, el génesis ideológico del resurgimiento de Israel, etcétera, uh-huh, etcétera, y no está en la Biblia.
¿Alguien? No está en la Biblia judía.
No está en la Biblia judía. Alguien me dijo que era porque en la época que se recopilaron, sí, y se canonizaron esos, uh-huh, libros, pues estaban los romanos y parece que no querían demostrar...
La belicosidad.
La belicosidad, es decir, no, somos un pueblo tranquilo, sí, no vamos a incluir en nuestra cosmogonía... la rebelión, ¿no?
Es posible, pero también yo creo que es porque estaban en griego y no estaban en hebreo. Y la lengua jugó un papel muy importante.
O sea que el libro de los Macabeos estaba originalmente escrito en griego.
En griego, sí. Se discute si uno de Macabeos se tradujo del hebreo, pero ciertamente dos Macabeos se escribió en griego.
O sea que Macabeos no estaban comprando.
No.
Ahí está.
No
está. Ahí está. La madre del cordero.
Sí, ahí está.
Estaban
está,
todos,
sí,
en Qumran. Sí. Es increíble, ¿no? Porque hasta el año cuando Camran, que es el año 47 cuando se descubre.
Sí, cuando se descubre, sí, sí.
Y antes del 47 es como que sabíamos la historia del mundo y no sabíamos
y
nada.
No sabíamos nada, no, no, efectivamente.
Es increíble cómo
leíamos la Biblia hebrea según los manuscritos que teníamos de la Edad Media, el Códice de Leningrado del siglo X, el Códice de Alepo, que lo tiene la Universidad Hebrea de Jerusalén, lo está editando, y el Códice de Profetas del Cairo, que lo edita nuestro equipo de Madrid. Pero son los tres códices medievales sobre los que estaba hecha la edición de la Biblia.
Cuéntame eso que estáis haciendo en Madrid, ese códice.
Ya se ha editado el Códice de Profetas del Cairo. El equipo nuestro de hebraístas, que son mujeres todas, pues...
Hebraístas, o sea, para que la Real Academia no tenga problemas, es hebraístas con A.
Hebraístas con A. Pues han editado en 7 volúmenes el Códice de Profetas del Cairo, que estaba en la antigua sinagoga del Cairo.
Del Fustat.
Sí.
En donde estuvo Maimónides.
Sí. Y para el primero y segundo libro, con grandes autorizaciones de los embajadores, tuvieron acceso al códice para saltar las dificultades y tal. Uh-huh. La tercera vez ya no pudieron viajar y es un enigma dónde está ahora el Códice de Profetas.
Ay, 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 ay.
Así es.
Pero bueno.
Tienen fotocopia en microfilm en Israel, pero el códice como tal no se sabe en estos momentos dónde está.
¿Qué pasó en este intervalo de los hermanos musulmanes? Supongo yo. Porque hasta ese entonces igual se tenía controlado y ay, esperemos que no haya pasado nada irremediable. De todas maneras, y si no, pues algún arqueólogo del futuro descubrirá el códice de la frase. Pero a ver, en ese códice...
En manos privadas, vete tú a saber.
¿Aparecen profetas que no aparecen en...?
No. Son los profetas, se llama el Códice de Profetas del Cairo porque falta la Torá, pero están los profetas anteriores y los profetas posteriores, es decir, pero son los mismos que conocemos, libros de Samuel, entonces, Reyes,
sí, Sube, sí, sí.
Y los otros profetas, los grandes profetas, sí.
Pero entonces, ¿supone algún cambio ese códice respecto a otras versiones que hay?
No especialmente, porque, como sabes, estos grandes códices medievales transmiten ya un texto muy estándar, que se ha transmitido con una exactitud pasmosa, copiados y tal. Hay diferencias en pequeñas puntos de vocalización o de acentuación, de cantilación, pero no en el texto consonántico apenas hay diferencias entre un códice, el de Alepo o el de Leningrado.
Tú también trabajaste en otro proyecto, me consta, con Miguel Cañas, con María Victoria Spotorno, ¿no?
La traducción al español de la Biblia griega, la primera traducción al español.
Eso es, porque de eso no nos hablaba. Claro. ¿Y eso está acabado, está publicado?
Hace un mes hemos publicado el cuarto volumen, que son los libros proféticos, y son 4 volúmenes bellamente editados por Ediciones Sígueme de Salamanca, y realmente estoy muy orgulloso de haber traducido por primera vez esta Biblia griega al español, una lengua hablada o potencialmente hablada y leída por cerca de 500 millones de españoles, y eso fue lo que me llevó un poco a este proyecto, de que era el momento adecuado porque contábamos con una generación de trilingües en toda España, de esta que el título de Filología Bíblica Trilingüe duró 3 décadas en la Complutense, pero se formaron pues como una veintena de filólogos trilingües a los que he utilizado para esta traducción. Uh-huh. O sea, los tres fundamentales, Cañas, María Victoria y yo, estábamos en el Consejo fijos y hemos también han colaborado con nosotros trilingües de la Universidad de Granada, de la Complutense y de la Pontificia de Salamanca. Uh-huh. Y estamos contentos.
Una pregunta. Esto es la primera edición crítica, ¿no?
Es traducción.
Es traducción solo.
Esto es solo traducción.
O sea, no es con notas al pie y todas estas cosas.
Alguna nota, sí. pero hemos prescindido de hacer un gran comentario, sino solamente poner la Biblia griega, que es muy distinta de la hebrea en algunos libros, ponerla a disposición del lector español.
Por ejemplo, ¿en qué es tan distinta en algunos libros? Eso me interesa mucho.
Pues primero, la Septuaginta se compone de traducciones del hebreo al griego, más otros libros que no están en hebreo. Por ejemplo, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, o Ben Sira, sí, no estaban en el canon hebreo. El libro de Judith, los deuterocanónicos, no estaban, sí, en el texto hebreo. Judith, Tobit...
No estaban, pero ahora sí están.
Ahora han aparecido fragmentos en Qumran. O sea que originariamente Tobit estaba en hebreo, pero no se conservaba y por lo tanto no fue incluido en el canon hebreo y cosas así, ¿no? Y no solamente eso, sino que en el modo de contar el ascenso de Salomón al trono difiere bastante la Septuaginta del texto hebreo. En el libro de Jeremías son muy distintos en el orden de los capítulos y en el contenido, la Biblia hebrea y la Septuaginta. Y curiosamente, en Qumran se han descubierto textos hebreos de Samuel y de Jeremías que coinciden con Septuaginta y no con el hebreo recibido.
Anda, amigo.
Y entonces, hasta que no apareció Qumran, se decía, estos traductores pues tradujeron libremente o tal, o inventaron, o actualizaron. Y dice, no, siguieron un texto distinto y más antiguo que el que masorético.
Ahora, es extraño porque tú trabajas con una materia, con textos sagrados para la gente.
Exacto.
O sea, me imagino que es un problema también porque tú vas a hablar con alguien muy religioso, muy ortodoxo, da igual, judío, cristiano, etíope o cristiano católico o lo que sea, y tú le comentas cuál es el origen y él te va a decir, a mí me da igual el origen. Sí. Yo aprendí esto y esto es la verdad porque estamos hablando... Sí. De religiones, de fe, son cosas que parecen inamovibles. Pero sin embargo...
Afortunadamente, nos movemos en un mundo académico. Y en este mundo académico, porque yo he participado también en otro proyecto internacional llamado la Biblia Hebraica Quinta, pues en este proyecto, que es la edición de la Biblia Hebrea para el siglo XXI, y que se edita en Stuttgart, ahí participamos judíos, protestantes y católicos, y tal vez agnósticos, yo no entro, y estamos trabajando y colaborando, porque usamos los mismos métodos y tenemos los mismos instrumentos científicos, y no ha habido ningún problema, y estamos ahí, es el mejor ejemplo de que cómo la nueva Biblia hebrea que estamos editando es aceptada por todos los académicos de una religión o de otra, porque hacemos realmente lo que fijamos es un texto críticamente y científicamente seguro.
Natalia, una pregunta. Tú cuando empezaste a entrar en este mundo, ¿era por alguna vocación que te tiraba los textos bíblicos, las lenguas antiguas, lo exótico? ¿Qué es lo que recuerdas que fue tu primer impulso? ¿O simplemente que las cosas se fueron dando así?
Parte del azar y contribuye mucho, y parte también de afición o vocación. Yo primero hice filología clásica, lenguas clásicas en Salamanca. Tenía una buena preparación. Pero vine a Madrid y me di cuenta que ese año se inauguraba la trilingüe. Y digo, esto es lo mío. Tiene más atracción los textos bíblicos que los textos clásicos. Y entonces me tiraba pues por una serie de condicionamientos. Me tiraba el judaísmo, me tiraba las religiones, el cristianismo. Me fui de estudiante a un kibbutz, a dos kibbutz, de kibbutzín. Entonces, o sea que estaba en una búsqueda muy, muy interesante de todo eso. Estuve en kibbutz Kisufín, al año siguiente.
Hombre, yo viví en Kibbutz Kisufim.
¿En Kisufim?
¿En qué año estuviste en Kisufim?
En el 66 o 67.
Ah, pues nada, yo llegué en el 74. Pues ahora termináramos de hablar de nuestros amigos
Kisufim,
comunes.
Kisufim, claro. Y en el Bet Knesset estuve un mes en Kisufim, que era el año siguiente de la Guerra de los Seis Días. Y
estaba revolucionado el tema.
Era muy revolucionado aquello, sí. Cerquita de Barcelona.
¿Llegaste a ver el mosaico que descubrió Shauli?
No, todavía.
Había un mosaico...
Sí, eso después me he enterado, sí.
Bizantino que apareció en el campo.
Sí, apareció, claro.
Pues nada, Natalio, encantado de haberte tenido con nosotros y ahora seguiremos hablando de nuestros amigos comunes, del Kibbutz Kisufim, al que le mandamos un saludo muy grande. Muchas gracias por haber estado y a vosotros por haber estado escuchando. Y ya sabéis que todas las semanas intentamos tener aquí a alguien del mundo académico hablando de estas cosas, de los estudios, de las investigaciones en torno a lo hebreo y lo judío aquí en España.